Fabio, ¿por qué demoraron tantos meses en definir a dónde, en qué juzgado se va a sustanciar la causa? Fabio Ferrer, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Geo. Esta causa se inicia en el juzgado federal de Daniel Rafecas, juez federal en Comodoro Py. Rafecas dice, en principio, porque hace un análisis muy por encima, ni siquiera produce ninguna prueba, y dice, acá aparentemente es una cuestión de competencia de la justicia penal económica. Entonces lo envía a penal económico. Penal económico puede ser evasión, contrabando, no lavado de activos. El juez de lo penal económico dice, no, acá también puede haber lavado de activos, entonces dice, no me corresponde a mí, se excusa, y se lo envía a otra vez a la justicia federal. Rafecas lo había rechazado, entonces, por una cuestión de competencia en razón del territorio, es que va a la justicia de Campana, porque como está en Pilar la mansión esta, el juez competente, juez federal, no es justicia provincial, juez federal, no es justicia local, es juez federal de Campana. El juez de Campana entonces toma la causa. Ahí se hace un planteo también de incompetencia. Mientras tanto había prueba producida. Ese planteo de incompetencia a través de distintos recursos finalmente llega a la casación y lo que dicen los jueces en casación es, esto es, en principio, da la impresión por lo que hay hasta ahora, lavado de activos, el lavado de activos en razón de la materia, competencia en razón de la materia, lo dice la ley, es competencia de la justicia federal. En razón del territorio, la casa está en Pilar, tiene que volver al juzgado de Campana. Claro, es eso. Hasta todo ahí, lo demás que dice Delgaiso es claro, una opinión de Delgaiso, que claro, claro, si él tiene información respecto a, porque es muy interesante todo lo que él dice, casi como que alguien que estuvo ahí, o él estuvo ahí, sabe que la señora se chocó torta, todo eso, tendría que presentarse y denunciar todo eso si es que no lo ha hecho. Yo no me consta si lo hizo o no, quizás él lo denunció y eso todavía no se investigó. Bueno, si no se investigó, tendría que volver a presentarse e insistir con eso. Ya hay prueba producida. La prueba que se produce, no importa en qué juzgado se haya producido, es válido. Lo que dijo la casación es, todo lo que se hizo hasta ahora es válido, no se anuló nada. Con lo cual, González Charvay, que también en su momento lo tuvo, tuvo la causa casi sin producir demasiado, pidió algunas medidas de prueba, pero no tantas, o por lo menos no tan dirimentes ni relevantes, lo hace porque, como había este conflicto de competencia, lo que hace el juez, hasta que no se sepa si me toca a mí o no, no voy a avanzar demasiado.
Perfecto. Hasta ahí, Fabio, un detalle importante, porque la gente recibe mucha hojarasca sobre estas cosas, ¿no?
Claro.
Denuncias cruzadas, especulaciones de todo tipo. Cuando Delgaiso sale y dice, ya está, triunfó la impunidad, está dando a entender que por el solo hecho de haber caído en el juzgado de Adrián González Charvay, ya está, están protegidos. Es como si hubiese un grupo de jueces amigos que van a proteger delincuentes en este juzgado. Y en el otro no. En el otro, que son de la contra, van muertos. ¿Se entiende cuál es el mensaje que se está tirando? Lo que yo quiero preguntarte a vos concretamente para que la audiencia la tenga clara. Que caiga en un juzgado o el otro, no va a impedir que con las pruebas que haya o se junten en el proceso, se determine la culpabilidad o la inocencia del imputado. Eso no tiene un juzgado que favorecer a uno o a otro, ¿se entiende? Esa es mi pregunta.
Se entiende perfectamente. No, se entiende perfectamente, y lo que dice Delgaiso, por eso digo, si él tiene información de que ese juzgado protege a determinadas personas, bueno, lo tiene que denunciar, por supuesto, con las pruebas. Si no fuera así, primero, todo lo que se produjo en otros juzgados es válido. Uh-huh. Si alguien está en contra de eso, no le satisface la actitud y el temperamento, mejor dicho, el temperamento procesal de González Charvay, lo puede denunciar, puede pedir que vaya otro juez, lo puede recusar. O sea, hay distintas instancias recursivas y después distintas instancias que van a revisar las decisiones de González Charvay. Yo solamente quiero comentar esto respecto de este juez. No lo voy a defender porque no necesita que lo defienda, ni tampoco es mi interés defenderlo. Es un juez federal que tiene muchos casos de narcotráfico. Yo diría que tiene más casos que lo que el juzgado puede procesar, porque tiene realmente poca gente, tiene el río de un lado y es un chalecito. O sea, el juzgado es un chalet, es una casa, no está preparado como juzgado. Y ahí llegó a declarar un día al narcotraficante más peligroso de la Argentina, un tipo que amenazó, el del carbón blanco. No sé si se acuerdan, sí, la operación carbón blanco. Sí. Ese señor, que murió en la cárcel, había amenazado, es más, tengo la escucha, que si quieren se las puedo acercar, porque es muy, muy impresionante la declaración del hombre, cómo amenaza de muerte a la propia jueza federal que lo había detenido, una jueza del Chaco. Él lo detiene en el Chaco, después termina, bueno, ahí. Bueno, González Charvay en su momento le tenía que tomar declaración, y de hecho es el que lo mete preso a este hombre. Tenía temor de que lo fueran a rescatar por el lado del río. O sea, imagínense una casa, un chalecito con un parquecito y del lado atrás el río, sí, en Campana. Tranquilamente lo podían ir a buscar por ahí, y entonces pidió, casi implorando, que en ese momento las fuerzas de seguridad lo protegieran. Por eso digo, no es un juez, sí, que es blando. Uh-huh. Ahora, si hay algún tipo de relación o no con Tobillino y Tapia, que en esta causa no están imputados, sino que están sospechados de ser los verdaderos dueños de esa casa, fundamentalmente Tobillino, sí está flojo de papeles, ¿no? La sociedad comercial que es titular, uh-huh, de dominio, uh-huh, de ese inmueble, porque la señora es jubilada y el hombre, claro, creo que es el hijo,
Fabio,
es monotributista.
Pero entonces, sí, para redondear la idea, entonces, es primero que es correcta el fallo de los jueces Borinsky y Hornos.
Barrotaveña. Procesalmente es correcta. De todas maneras, si alguien no está de acuerdo, puede recurrir. En este caso ya lo único que le queda es la corte.
Uh-huh. Bien.
Porque el casación es el máximo tribunal penal.
Bien, pero lo importante es que todo lo hecho hasta ahora es válido y la justicia sigue investigando.
Sí, sí, lo dice de hecho expresamente en la resolución. Cuando se dicta un fallo así, sobre todo en un conflicto de competencia, siempre dejan aclarado a los jueces si hay algo que no es válido o sigue siendo válido. En general siempre aclaran y dicen todas las actuaciones hasta ahora son válidas. ¿Por qué? Porque si hay algún planteo de nulidad posterior o anterior, no se decide en esa instancia. Lo va, bien, a decidir el juez que va a seguir entendiendo en esa causa. Digo desde lo técnico, ¿no? Es medio, uh-huh, complejo quizás, pero digo, es válido. No.
Lo que queremos desterrar, Fabio, lo que queremos desterrar es esa idea de que hay jueces amigos de. Entonces, si va a la... Y si fuera así, realmente darían ganas de mudarse de este país. Hay una editorial hoy muy fuerte en cadena3.com de nuestro compañero Rodolfo Barilli agitando esta idea triste de que el verdadero gran problema que tiene nuestra nación es la falta de justicia, no la justicia, la falta de justicia, lo que se demora todo, lo amañado que parece todo. Ah, el juez aquel es amigo mío, vamos para allá. No vayamos a aquel otro juzgado porque ese nos va a cocinar. ¿Qué clase de república tenemos si esto es cierto? Si no podemos creer ya ni en la justicia, ¿en qué vamos a creer? ¿No? Me parece una cosa muy loca. Y esta cosa está muy manoseada y efectivamente el paso de los meses y de los meses y de los meses.
Bueno,
no,
pero
ayuda.
Eso se sabe, Fabio, de que la justicia siempre se tarda, lamentablemente.
No, la justicia tarda, después hay plazos procesales y después hay defensores que hacen su trabajo. Hay abogados que hacen su trabajo, que se llama en la jerga empujar, que es demorar. Lo hemos explicado muchas veces acá. Sí. El manual dice, si tu cliente está más o menos, tu defendido está medio complicado, que no llegue nunca el juicio oral. Entonces vos metes recursos.
Y ahí no hacemos justicia tampoco.
Para eliminar todos esos recursos. Ahí no hacemos justicia. Pero me parece muy responsable, si me permiten, muy responsable esto, porque que lo diga un político, bueno, qué sé yo, y quizás está en campaña o está preparando la campaña, no lo sé. Lo conozco a Facundo Delgado, no es un chicanero ni nada de por sí, pero entiendo también el juego de la política. Pero como comunicadores me parece muy responsable decir, bueno, no, esperen, esto es válido o no es válido, esto es legal o no es legal, sí, es legal. Después hay distintas instancias en las que se pueden revisar esas decisiones. Uh-huh. O sea, el debido proceso se está respetando.
Perfecto.
Que nos guste o no, las figuras que intervienen, es otro tema y es una subjetividad.
Muchas gracias, Fabio Ferrer. Un abrazo grande, Fabio.
Un abrazo, hasta luego.